minutos quedan para alcanzar las 8 de la tarde, 13 ya. Y lo dicho, en nuestro espacio dedicado a las emociones, hoy vamos a hablar del control. Como saben, lo hacemos siempre de la mano de nuestros especialistas de la Clínica Vidalia Salud. Si quieren saber más de ellos, de su centro de psicología y también de su escuela de bienestar, muy interesante, pues pueden obtener toda la información en la página web clínicavidaliasalud.es. Bueno, él es Jesús Mier, psicólogo clínico, como saben. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y nos acompaña también Carmen Román, como saben, terapeuta gestal. Carmen, buenas tardes.
Hola, María, buenas tardes.
Bueno, hablamos de control, como rasgo de personalidad de la persona controladora, de los problemas de conducta que genera hacia la propia persona y los problemas que provoca en su entorno y también en los demás, ¿no? Que en el fondo, pues somos un todo y formamos parte de un todo y nos interrelacionamos. Es decir, el exceso de control lo podemos encontrar en un obsesivo compulsivo, ¿no? Lo podemos encontrar como tal, y por otra parte, pues no lo olvidan nunca, es uno de los rasgos que más se aprecian, por ejemplo, en casos de violencia de género. El control. Bueno, ¿qué es el control? ¿Cuándo empieza a ser el control una cuestión patológica?
Pues la personalidad controladora es aquella que le da miedo la más mínima desviación de sus expectativas y por lo tanto trata de evitar a toda costa un temor imaginario a base de estar encima de cualquier persona o de cualquier cosa. Hay una hipersensibilidad a cualquier cambio en el ambiente que le rodea, en su mundo, y esto lo vive como una potencial amenaza. Y cuando este control se convierte en un mecanismo de defensa, es cuando ya se repite de forma habitual, rompiendo la fluidez de lo que es la experiencia en el día a día, y se repite de forma habitual por lo que hemos comentado, por temor a posibles consecuencias imaginadas. En este caso ya este mecanismo lo encontramos en la paranoia, y también la necesidad de un control emocional, tanto propio como ajeno, es un rasgo típico del TOC, del trastorno obsesivo compulsivo.
Oh, esto lo hemos visto en muchas películas, ¿verdad? Que se muestra mucho de cómo tiene que estar puesto absolutamente colocado. Y es verdad, ¿no? Transgrede, es decir, de lo plenamente objetual, de un objeto, pasa a las personas también, ¿no? Y todo se devuelve control. Ah, qué difícil esto, ¿no? De verdad, el control. ¿Por qué seas controlador o controladora?
Por lo pronto está muy relacionado con la ansiedad. O sea, hay una necesidad de que todo sea predecible, manejable, y de que no haya sorpresas que se me puedan ir de las manos. Entonces, una forma típica de evitar eso es pretender que todo esté hecho a mi medida y que sepa cómo está dispuesto todo, o sea, desde los objetos de la casa a las relaciones que tengo. Entonces, claro, el problema en general de los controladores, bueno, primero, normalmente, como suele ocurrir con otros rasgos de personalidad, es muy habitual aprenderlos. Es decir, cuando en tu familia se han creado ese tipo de relaciones, entonces tú aprendes que la manera de relacionarte con los demás y de encontrar pues tus necesidades afectivas o de atención satisfechas es adoptar alguno de esos papeles. Entonces, si tú te has criado siendo controlado, una madre o un padre controlador, es fácil que repitas ese esquema, o que lo repitas, o que estés huyendo de él, obviamente, bueno, por el daño que hizo. O sea, cuando hablamos de que
no hay término medio, ¿no? Es curioso, claro. ¿No? O repites el rol, o todo lo contrario.
Claro, lo digo también esto porque a veces caemos mucho en yo soy así porque pues, es lo que aprendí de mis padres y de mi entorno. Bueno, a ver, evidentemente influye en cómo nos hemos criado. Ahora, con eso podemos o repetir el esquema o avanzar un paso más allá, o también eso, caer en justo pues en la reacción contraria y, y ser especialmente sensible a cualquier cosa que suene control, incluso no ser capaces de, por ejemplo, de integrarse en un equipo en donde haya alguien que tiene que tomar decisiones, porque identificamos esas decisiones con un exceso de control, si por ejemplo estamos sensibles a esto, ¿no? Y entonces acabamos siendo el rebelde sin causa que no es capaz de integrarse en un equipo, o sea que también tiene esa faceta.
O sea que un controlador, no vamos a decir con otra personalidad controladora, mal rollo, ¿no?
Bueno,
bastante mal rollo, ¿no?
Choque de trenes,
directamente. Choque de trenes, ¿no? Sí. Bueno, personalidad controladora. Y después está la relación que tenemos con los demás, ¿no? Bueno, cuando sos una persona controladora, le complicamos bastante la vida a los demás, ¿no?
Claro, sí, vamos, no solo se la complicamos, sino que es que, bueno, primero nos la complicamos a nosotros mismos, porque el controlador solo se encuentra a gusto o tranquilo cuando hay ese exceso de control, digamos que está presente, ¿no? Claro, eso evidentemente es como cualquier comportamiento que es fruto de una huida de la ansiedad, como el caer en una adicción, pues, obviamente no es saludable. Encima, en este caso, encuentras con que los de alrededor se encuentran sujetos a un estrés especial, porque claro, tener alguien que está controlando cada... si haces lo que sea, enseguida te está vigilando, a ver si lo estás haciendo de la manera que esa persona considera que es imprescindible hacerlo. Entonces, no deja margen para que la otra persona encuentre su propia forma. Y además, cuando esto se lleva a relaciones afectivas, empiezan a ser asfixiantes, obviamente, porque al no haber hueco para que uno pueda desarrollarse o adoptar el comportamiento más adecuado, al final se encuentra también con una presión que acaba generando también en quien es sujeto de, o quien, quien está a cargo de un controlador, pues acaba creando una tensión excesiva y normalmente esas relaciones acaban reventando. O reventando o creando personas especialmente sumisas y que son incapaces de tomar decisiones por sí mismas.
Uy, pero eso ya sería otro tema, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, a ver, oye, ¿cómo se llega a ser un obsesivo compulsivo? Supongo que también habrá muchos grados, ¿no? Pero se supone que también es un pequeño síntoma de que algo va mal y que lo tenemos que... ¿A qué año se puede detectar que una persona es obsesiva compulsiva?
Hombre, ahí...
¿Cuando ya lo dejamos rodar?
¿No? Claro. Bueno. También es que a veces la frontera entre quien es muy meticuloso, ordenado y organizado, y cuando eso se llega a convertirse en un rasgo, vamos a decir, ya patológico, pues hombre, sí puede estar a nivel profesional muy, muy marcado, pero claro, a nivel cotidiano hasta puede producirnos gracia, ¿no? Es decir, mira, qué exagerado eres con lo tuyo. Bueno, gracia hasta que nos afecta directamente. Entonces, normalmente la medida es una muy básica. Cuando necesitamos actuar de una manera para encontrarnos tranquilos, eso quiere decir que ya somos dependientes de ese comportamiento. O sea, si no somos capaces de que todo en un momento dado pase del orden al caos, entonces empezamos a tener un problema. Entonces la flexibilidad y el ser capaces de manejarnos de diferentes maneras implican también una capacidad de no solo de sostener una tensión, en este caso si no está todo absolutamente como pretendo en mis relaciones o en mi entorno o en mi trabajo, empiezo a estar estresado, ¿no? Si soy capaz de delegar, de dejar que haya cosas que caigan por su propio peso, quiere decir que no ha podido conmigo ese rasgo.
Bueno, ¿y cómo aprendemos a descontrolarnos? Eso es lo duro, ¿no?
Pues sí.
¿Qué receta?
Pues podríamos empezar por dejar de ser perfeccionistas, porque eso es algo muy típico de la personalidad controladora, ¿no? Aceptar realmente que la vida es imperfecta y nosotros somos imperfectos, ¿no? Realmente la perfección es un ideal imposible de cumplir en la mayoría de los casos. Luego es importante también trabajarse la autoestima, porque detrás del controlador lo que hay es muchísima inseguridad y de ahí se deriva muchísimo miedo. También miedo a tomar decisiones erróneas, miedo a confundirse con esos efectos colaterales tan fuertes que la personalidad controladora imagina en la mayoría de los casos que van a ocurrir. Entonces, desde ahí es muy importante trabajar también la autoestima y la inseguridad. Y en relación con esto, como comentábamos antes, manejar la ansiedad. Esto es fundamental. Y también es muy importante dejar, por ejemplo, de querer tener razón en todo, porque un rasgo también muy típico es que cuando se discute con un controlador, ya tenga razón o no, él siente que tiene razón y además le resulta muy difícil darse cuenta de lo contrario, ya sea un tema más trivial o menos, ¿no? Entonces, esto también es básico, ¿no? Aceptar que unas veces tendremos razón, otras no, y que tampoco pasa nada por no tenerla, ¿no? Y algo muy importante es aceptación. Aceptación, que es algo que venimos diciendo siempre en general, ¿no? Aceptación de nosotros, aceptación de las otras personas, y una aceptación de cómo se va planteando el día a día en cada momento, ¿no?
Es importante, como en otros casos, siempre intentar ir un paso más allá, ir a lo nuclear. Quiero decir, si reconocemos que, por ejemplo, hay una está la ansiedad detrás de un comportamiento controlador, pues podemos ir directamente a trabajar nuestra necesidad de soltar y de ser capaces de confiar y desde ahí manejar nuestra ansiedad. Si nos quedamos solo en la superficie, pues echamos la culpa a los demás de que no son como pretendemos, que es lo que habitualmente hacemos en este caso y en casi todos. Tenemos un rasgo de personalidad que es un problema para nosotros y no vamos al origen, evitamos bucear un poco. Y cuando hacemos eso y en este caso, pues la ansiedad sabemos que es uno de los orígenes básicos de ese comportamiento controlador. Ahí empieza una vía de salida.
Uh-huh. Bueno, eso es lo que decimos siempre, ¿no? El ir replando capas de la cebolla, porque yo conozco muchísima gente que se considera muy controlada, y además sufren, y te lo dicen, ¿no? Que están en casa y es una cosa que no lo pueden... Pero claro, ¿cuántas personas van a vuestra consulta diciendo, tengo un problema... de exceso de control? Esto sí no se plantea, que no.
La verdad es que no, por lo que comentábamos, que es que la persona controladora no se da cuenta de que es controladora, porque es algo además que lo ha podido generar desde muy temprana edad, o a raíz de, a lo mejor, precisamente de haber vivido situaciones donde no ha controlado, y por lo tanto ha habido una consecuencia muy fuerte, y a raíz de ahí ha empezado a desarrollar un control. Pero bueno, muchas veces efectivamente no cierta persona no es consciente de ese control del cual a veces ya es como una posesión, para entendernos, ¿no? Cuando hablábamos de los patrones relacionales, son efectivamente patrones y programas que se empiezan a generar poco a poco y ya forman tanto de parte de nuestra personalidad que no nos damos cuenta, y efectivamente si nos lo hacen ver o nos ponen un espejo enfrente, va a chocar con los aspectos del controlador, que no cree nada de lo que le dicen de fuera y que tiene que ser el mismo quien se dé cuenta de lo que está pasando, y esto a veces puede ser bastante complicado.
Ya, hay que poner un espejo enfrente, ¿no? Y que se convenza de ello.
O a veces nuestra propia naturaleza nos echa una mano, porque de repente empezamos a tener lapsus y no problemas de atención, y entonces se nos escapan cosas. A veces en nuestras relaciones sistemáticamente la gente huye de nosotros porque está harta de ese comportamiento controlador. O sea, empieza a caerse todo el montaje que hemos conseguido sostener con duro esfuerzo. Eso todavía se vive con más sufrimiento, cuando en realidad es una oportunidad para liberarse. Justo ahí sí que puede haber gente que recurra a un taller o a una consulta.
En esos momentos, cuando se produce el caos en la propia persona controladora, que está pasando, ¿no? Que ya no controlo nada.
Exactamente.
Qué miedo, ¿no?
Y eso que normalmente se vive como ya el auténtico problema, normalmente es el principio de la solución, porque ahí ya algo te dice, mira, tengo que aprender otra manera de manejar mi vida. Cuando todo funciona y soy el controlador ideal que consigue sostener todo, ¿no? Y con esa tensión y con esa meticulosidad, casi es un problema, porque claro, cuando algo funciona, cuando un comportamiento funciona, entonces podemos seguir repitiéndolo hasta...
Te lo legitimas a ti mismo, ¿no? Porque te compensa, ¿no?
Exactamente.
Bueno, no sé, nos queda nada, 10 segundos. ¿Algo que hacer para que una persona empiece a descontrolarse así de repente? A estas horas de la tarde.
Bueno, un antídoto es disfrutar. Disfrutar y hacer actos de placer. Pues está muy relacionado incluso a nivel bioquímico.
No piense usted, me quedan 10 minutos porque a menos cuarto tengo que poner la servilleta aquí, después a las 8 y 10 tengo que llamar y después a las 10 que el niño me duerma bien, porque si no, a ver, entonces, ¿qué va a ocurrir? Es un ejemplo.
Y observar cómo cae la servilleta y contemplar mientras cae como si fuera una danza. Medir rápidamente.
Eso es. Y abstraerse un poquito. Carmen Jesús, que no tenemos tiempo para más, que hasta el próximo lunes.
Hasta el próximo lunes.
Señores, como siempre, ha sido un placer. Buenas tardes.